con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de junio de 2023. Hoy no es un día cualquiera. Hoy, para empezar, hay muchas familias que se ponen en modo verano y no porque se vayan a la playa o a la piscina, sino porque los niños ya sí que sí terminan el cole. Dependiendo de dónde viva cada uno, algunos lo acabaron ya, otros tienen este viernes su primer día de vacaciones, otros se despiden justo hoy de las clases, pero el caso es que ya comienzan esos complicados malabares para conjugar el trabajar con tener a la tropa en casa, ya sea con los abuelos, los campamentos o como buenamente se pueda. A todo esto, mientras hacemos el croquis de nuestro día a día familiar, el 23 de junio también nos invita a hacernos una interesante pregunta. Si hoy te dijeran que las hogueras de San Juan son mágicas de verdad, pero de verdad, si fuera cierto eso que dicen, que aquello que echas al fuego desaparece de tu vida, como si pudieras quitarte de encima la mala vibra, ¿qué echarías al fuego? Piensa que solo pudieras echar una cosa. Pues ahí cada uno tendrá sus prioridades, que serán tan variadas como lo somos los propios seres humanos. El caso es que efectivamente es 23 de junio y eso quiere decir que falta justo un mes para las elecciones generales. En un mes estaremos votando y algunos puede que se pasen el día con la urna delante de los hocicos y pidiendo el DNI a perfectos desconocidos, que eso, el que lo ha vivido, sabe que es un tostón bastante importante. Ayer mismamente comenzaban los sorteos para las mesas electorales y en muchos municipios se podría decir aquello tan típico de la suerte está echada. Así que en breve comenzará el baile de las alegaciones de la gente que se tendrá que meter en internet o ir a la Junta Electoral de Zona para explicar con documentos que lo acrediten que tienen una reserva vacacional cerrada antes de que Sánchez anunciara la convocatoria electoral. Se supone que la Junta Electoral atenderá a esa gente con especial comprensión, pero no están obligados a liberarte, así que seguramente todavía lo sabrá que se lleven algún sofoco. Y entre tanto, es curioso porque las agencias de viaje dicen que justo para ese fin de semana del 23 de julio notan que las reservas están entre un 10 y un 15% por debajo en comparación con el resto de fines de semana del verano. Es decir, como que la gente ha sido un poquito, no mucho, pero un poquito más reticente a pillarse los dedos justo ese fin de semana. O que se han propuesto votar presencialmente, más allá de que la petición de voto por correo, como bien sabemos, está también batiendo récords históricos, con un incremento del 194%. 2,5 millones de españoles han solicitado ya los papeles para votar por correo. Bueno, sea como sea, en lo político, lo peor o lo mejor, según como lo quiera ver cada uno, está todavía por llegar. De hecho, a esas alturas no está cerrado ni el asunto del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ayer Pedro Sánchez volvió a tener programa en Pedro TV y claro, esto con el tiempo acabará como la telebasura, que el formato al final se agota y todo llegará a su fin. Pero de momento, con esto de la novedad, algunos están en enganchadísimos. Y encima Sánchez se lo está creyendo y cada vez se viene más arriba. Ayer le tocó entrevistar a su ministro de Agricultura, a Luis Planas, otro que tuvo que poner cara de, bueno, pues si hay que prestarse a estos paripés, pues nos prestamos. Y Sánchez intercaló en esa entrevista incluso chistes y ocurrencias. Y todo para meterse con su rival a la presidencia del gobierno.
Me vais a permitir que hasta incluso haga una broma, ¿no? Porque da la sensación de que para Feijóo los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va. Bueno, yo creo que, dicho esto, la pregunta es, ¿qué temor tiene el Partido Popular a debatir?
¿Cómo tiene Sánchez calada a la gente, eh? Sabe que los hay que se apuntan en enero al gimnasio, pero luego no van. Y el gimnasio vive de eso, de las cuotas de los que pagan, pero no hacen uso del gimnasio. Un poco como a los que Sánchez quiere volver a engatusar para que le voten otra vez con eso del viaje al centro. Tú vótame otra vez, porque se supone que ahora he vuelto a ser centrista, y luego ya a partir de julio a mí se me olvida otra vez eso del centrismo. De eso, de hecho, es de lo que ha vivido Sánchez esta legislatura, de los votantes socialistas que compraron centrismo en 2019, pero luego no lo han consumido ni por asomo, y de eso quiere seguir viviendo, a no ser que les frene el centro-derecha español, ese espectro político que ayer estuvo personificado en un señor descalzo por Madrid que se presentó en una playa artificial de la capital llena de sombrillas azules para vender la idea de que este va a ser un verano azul. Verano, elecciones en julio, azul, el color del PP, está claro, ¿no? No, los estrategas del PP pues también le dan a la cabeza. Así que ayer le dijeron a Borja Sémper que se remangara los pantalones como si fuera a buscar coquinas a Isla Canela y que de esa guisa le mandara un mensaje al que a esa hora en Ferraz estaba a su vez jugando a ser presidente, presentador de televisión.
El presidente del Partido Popular participará en un debate con el representante o representantes que el gobierno actual decida. Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera de este debate a Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún problema en medirse cara a cara con el candidato del Partido Socialista.
Tú decides, Pedro, si vamos a debate a tres, pues debate a tres. Y si vamos a debate de señoros, pues vamos a debate de señoros, solo tú y Feijóo. Pero entonces, ¿te entiendes tú con Yolanda Díaz por no dejarla debatir? Esa es un poco la ñagaza con la que el Partido Popular ha contestado a la otra ñagaza con la que salió inicialmente el PSOE, la de enterrarnos en debates, con hasta seis debates, uno por semana, hasta el 23 de julio. En fin, veremos si los españoles tenemos la ocasión de asistir a por lo menos un debate entre los dos tipos que realmente tienen posibilidades de ser presidente del gobierno de España a partir del 23 de julio. El lunes hay convocada una reunión entre PP y PSOE para hablar del asunto del debate y veremos si hay acuerdo. Sea como sea, los piques entre PP y PSOE a cuenta del debate y de quién es más original en precampaña no es ni mucho menos el único frente que tenemos abierto en el plano político. El conflicto dentro de la derecha sigue acaparando también muchos titulares y está haciendo que la dirección nacional del PP tenga que soportar los días posiblemente más complicados. Hay voces dentro del partido que piden a Feijóo que ponga un poco de orden y que no se confunda autonomía regional para tomar decisiones con que esto sea la casa de Tócame Roque. Y otras voces que dicen lo contrario, que de aquí al 23 de julio hay que aguantar el tirón de que la izquierda les pegue por pactar con Vox donde pacten y que Vox les pegue por no pactar donde no se pacta. Eso sí, el choque en Extremadura no ha sido obstáculo para que en Aragón Jorge Azcón haya cedido la presidencia de las Cortes al partido de Abascal. Todavía no tienen un acuerdo de gobierno, pero ese gesto podría hacer que estén más cerca. Y en Madrid, Díaz Ayuso fue investida presidenta y al final acabó tendiendo la mano a Rocío Monasterio para tener buen rollo en esta legislatura que ahora comienza, pero no sin antes advertir a Vox que pueden ser indirectamente la palanca que necesita Sánchez para seguir en Moncloa. Es decir, que la situación sigue siendo muy peculiar porque el PP no quiere acabar de romper puentes con Vox, pero al mismo tiempo cree que no le viene mal cargarse de ejemplos con los que articular el discurso de que no se ha entregado a Vox sin más y que incluso han estado dispuestos a dejar pasar la ocasión de cerrar algún gobierno autonómico como es el caso de Extremadura. Que es un caso especial, porque en el PP no deja de haber también voces internas que creen que María Guardiola se pasó en su ardor discursivo. Y entre tanto, en Vox también siguen con su estrategia, que consiste en no bajarse de la burra de que ellos o dan la batalla ideológica allá donde lleguen acuerdos o que no van a ser el nuevo Ciudadanos. Y de ahí, mientras no pasen las elecciones generales del 23 de julio, va a ser difícil que nadie se salga de su guión. De ahí que el popular Elías Bendodo haya tratado de conjugar el sí pero no.
El Partido Popular es un partido transversal. Ahora bien, hablar con todos no significa, como le decía antes, tragar con todos, que es matemáticas de Estado, si me permite.
Hay gente estos días que dice, ya está la derecha entre unos y otros haciendo el canelo y desviando la atención del verdadero objetivo que debería ser acabar con el sanchismo. Eso y proponer soluciones a los españoles ante las cuestiones económicas que están sufriendo. Sin ir más lejos, el Euribor sigue subiendo y ya ha llegado a superar el 4,10%. Y la banca empieza a reconocer que se está notando una cierta morosidad en familias que antes pagaban la cuota de su hipoteca variable sin problemas y ahora llevan uno o dos meses de impagos. Lógicamente, lo del plan para rescatar a familias en apuros por la hipoteca no está acabando de funcionar. Decían que iba a dar solución a 1 millón de familias y de momento, cuando te pones a leer la letra pequeña de quién puede aplazar el pago de la hipoteca a cambio de, a largo plazo, pagar más, acogerse al plan del gobierno, se han acogido solo 10.000 familias. Ayer supimos que la firma de hipotecas se desplomó un 18% en abril y con el tipo de interés medio subiendo un 1,3%. Con ese panorama son muchos españoles de a pie los que ven frustrado su objetivo de comprarse una vivienda donde tener un proyecto de vida. Para que se hagan una idea, 6 de cada 10 compras se hacen ahora mismo al contado. Eso quiere decir que los que compran casa en este país es gente con el suficiente poderío como para poner a tocateja lo que cuesta una vivienda, pero a la gente normal, con un sueldo normal, habría que darle soluciones. Y nada, en esto estamos, mientras en lo que no hubo milagro fue en lo referente al submarino que se perdió mientras visitaba los restos del Titanic. Esta mañana tenemos en la cabeza esa imagen fantasmagórica, un mar oscuro y frío donde las ruinas del Titanic han encontrado compañía. Los restos de un sumergible que, de tanta fascinación que sintieron sus tripulantes, han acabado abrazando la oscuridad eterna al lado del gigante hundido. Vamos con ese y otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Causas.
Una implosión es la principal hipótesis que explicaría la destrucción de ese sumergible Titán que mencionaba Sergio. Según la Guardia Costera, se han hallado piezas de su cabina a unos 500 metros del pecio del Titanic. En las próximas horas se va a desmovilizar todo el equipo de búsqueda.
Caso mediador.
Hacienda investiga si la trama de Tito Berni podría haber estado usando criptomonedas para esconder movimientos de dinero. La juez del caso pide también registros en las cuentas del hotel donde el exdiputado socialista celebra sus fiestas.
Retirada.
El Consejo Interterritorial de Salud se reúne para decidir sobre el futuro de las mascarillas en centros sanitarios y farmacias. Los epidemiólogos coinciden en que no tiene sentido mantener a estas alturas la medida ante la evolución de los niveles de contagios.
En el partidazo de COPE, candidatura ibérica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Arabia Saudí se ha retirado de la carrera para organizar el Mundial del año 2030. Esta noticia es sorprendente porque en las últimas semanas todo lo que nos llegaba desde Arabia era inversión en grandísimos fichajes que parecía que suponían la careta de presentación para ese Mundial de 2030. España, ya lo saben, es candidata junto a Portugal. Y evidentemente la retirada de Arabia deja mucho más tranquila a la candidatura ibérica, que ahora mismo es la principal favorita. Ojalá que gane el fútbol español, sobre todo porque España necesita el impulso de un gran torneo como es un Mundial de Fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos despejados y buen tiempo en prácticamente toda España. Suben las temperaturas de manera generalizada. Se pueden llegar a los 40 grados en Extremadura y Andalucía y a los 38 en Madrid, Ciudad Real o el Valle del Ebro. Podría asomar alguna que otra nube por la zona de Galicia esta mañana, pero ahora sí que sí, se puede decir que ha llegado el verano.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
T-Rock, Taigo, T-Cross, T1, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. Gama T de Volkswagen, conduce un T-Rock con MyWay. Tienes 185 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 185. Volkswagen.
Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos bien. ¿Y usted?
Pues aquí andamos. Te veía ahí sonreír divertido cuando hablábamos de las cosas de la campaña, ¿no? De los presidentes metidos a presentadores, los portavoces con los pantalones remangados. En tu época, cuando empezaste la política, las campañas eran más sobrias, ¿no?
Eran bastante más sobrias y aún así algunas cosas a mí personalmente me sobraban, pero mucho más sobrias. La verdad es que uno llega a una edad en la que en vez de comprender todo, deja de comprender cosas.
Bueno, pero eso son los tiempos que corren. Estamos en 2023. Guadalupe Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, por aquí.
Tu libro bien, ¿no? Veo.
Pues sí, la verdad es que sí. Estoy muy contenta y sorprendida. Agradecer a todo el mundo que lo ha puesto en el número uno, la verdad.
Pues fíjate, yo me alegro mucho. Y Esther Jaén, ¿qué se cuenta? Buenos días.
Buenos días, aquí amaneciendo con el resfriado de verano.
Sí, tiene resfriado de verano, fíjate.
¿Del aire acondicionado? Sí, mira, mira, sí.
Es que eso pasa
me
también.
Me sienta fatal.
Y como te dejes dormir con el aire puesto, olvídate. Entonces ya pasas una mala mañana, sobre todo si tienes que hacer radio. Yo le tengo pavor al aire acondicionado. Sí. Pero bueno, no nos va a impedir eso, analizar la actualidad en esta mañana tan interesante. De momento me vais a dejar que vea un poco qué es lo que se cuenta Javier González Ferrari. Esto es Miranda Dar.
Sergio, miro que a un mes justo de las generales, la atención sigue centrada en la guerra entre Vox y PP y el enredo de Extremadura, que puede ser la tumba política de los de Abascal si al final su tozudez y su arrogancia permiten al PSOE retener el gobierno regional de la misma manera que han facilitado que la mesa ya esté en manos de los socialistas. Fernández Vara utiliza un argumento para pedir que le dejen en su despacho de Mérida, que si bien es cierto que quien lo ha puesto encima de la mesa es Feijóo, Sánchez lo rechaza de plano. Hablo, claro está, de permitir que sean las listas más votadas las que ocupen el poder. Vara se agarra a ese planteamiento sabiendo que en ningún caso se dará la reciprocidad, como ya hemos visto en Valencia, en Murcia, Baleares, y ya lo veremos en más sitios. La ley del embudo está en el ADN del sanchismo, lo que le inhabilita para criticar los pactos que se alcancen entre los populares y los de Abascal, que, ojo, están pisando un terreno muy resbaladizo por el que ya se han despeñado los de Ciudadanos y están a punto de llevar el mismo camino, Unidas no pudimos y a zancadilla limpia aún menos. La llamada nueva política ha llegado a su punto de descomposición, del que no puede sentirse a salvo Vox si al final, para lo que sirve, es para apuntalar a Sánchez con tal de darle un bocado a los populares en las urnas. Que era su error. La España harta de Sánchez no le perdonaría a medio plazo o quizá a corto esa traición.
Tenemos la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Se ha logrado reducir la mortalidad de pacientes con ictus del 18 al 5%, un dato que arroja esperanza porque cada año mueren 40.000 personas en España por esta enfermedad. Lo han conseguido varios científicos españoles del Hospital 12 de Octubre y de la Universidad Complutense de Madrid. Después de 15 años de investigaciones han dado con el tratamiento. Se llama Aptol y se ha probado en 150 pacientes que han participado en un ensayo clínico internacional.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este fin de semana, verano y tiempo de juego. Con el otro fútbol.
¡Fantástico!
Este sábado, la Eurocopa Sub-21. España-Croacia.
¡Maravilloso!
Y la vuelta de los play-offs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Alcorcón-Castellón.
¡Partidazo!
Y el domingo, el Dense Real Madrid-Castilla.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
¡Así es, el number one!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Los números uno del deporte.
COPE.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el kilo de patatas de origen nacional a solo 1,09. Y ahora vive tu mejor verano con el 50 de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos, ¿cómo andamos? Ay, Sergio, ¿cómo andamos?
Bueno, Carlos, Sergio, ¿qué más da? Lo importante es estar aquí, a lo que hay que estar. Oye, comentabas esta semana que el ahorro extra que los españoles acumulamos por el efecto de la pandemia, eso se ha esfumado.
Pues así es, Sergio. El ahorro adicional que los españoles preservaron en 2020 y 2021, pues se está agotando, ¿eh? Porque en 2022 las familias metieron mano a ese remanente para mantener su nivel de vida anterior. De ahí que la tasa de ahorro cayera a la mitad de 2021 y se situara por debajo del promedio histórico. Según los datos del INE, la tasa de ahorro de los españoles fue del 8,9% entre 2008 y 2013. Esa fue la media. Y del 6,7% entre el 2014 y 2019. Pues bien, a falta de datos oficiales, algunos informes, como el de Funcas, pues ya prevén que la tasa de ahorro actual esté en el 5,7 y que se reduzca a muy poca cosa, al 4,8% el año que viene. Pero la paradoja es que normalmente cuando hay crisis se incrementa el ahorro por miedo a quedarse sin liquidez. Y cuando la cosa va bien, pues se reduce el ahorro impulsado por el consumo. Pero como recordarás, esta semana también comentamos que el consumo y la inversión están en caída libre, por lo que este factor de gasto no puede ser el que esté erosionando la tasa de ahorro.
Entonces, ¿qué es lo que está influyendo?
Pues mira, cuando el ahorro cae y no es por el consumo, solo nos queda una opción, la peor de todas, que la renta disponible bruta haya descendido. Y eso es lo que debe estar pasando, porque en concreto se ha hundido un 1,1%, que no es poca cosa, con lo que la cantidad de dinero disponible en los hogares ahora ya es inferior. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puede ser que la renta disponible descienda si hay más gente cotizando que nunca, si la inflación es la más baja de Europa? Pues la respuesta es sencilla, cotizan más personas que trabajan menos horas que antes y la pérdida de poder adquisitivo es algo que se acumula, se agrega. No se puede medir solo en su destacado final, como hace el gobierno. Pero te diré algo más, en mi opinión, la principal causa de este problema bueno, en este caso de baja, de la incapacidad que tenemos de consumo y de lo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es la presión fiscal, que acaba drenando la economía productiva y de consumo. Si sumamos los tributos aplicados a nivel nacional, regional y local, los españoles estamos afectados por 98 figuras fiscales. Ojo, 98. De las cuales, en esta legislatura que termina, se han subido 50. Ojo, 50. Es cierto que se ha batido el récord de recaudación tributaria. Solo faltaría. El problema es que se está estrechando la renta disponible, el consumo y el ahorro, todo a la vez, en una carrera totalmente enloquecida en dirección contraria a la salida de emergencia.
Eso parece. Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Sergio.
Bueno, yo ahora lo que quiero también es hablar de vinos denominación de origen Rueda.
Y lo hacemos muy, muy bien, porque hoy es la noche de San Juan, donde todo lo viejo queda atrás y se recibe lo nuevo con alegría. Es el momento de celebrarlo todo. Disfruta de esta noche inolvidable con tus amigos brindando con un vino de la denominación de origen Rueda. Porque tenemos, Sergio, todos mucho que compartir.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Qué haces tan concentrada?
Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida.
¿Y?
Pues nada, que no hay manera, hijo mío.
Este San Juan la magia la pone el sueldazo fin de semana de la 11, con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo, 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueldazo de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. A las 11 de la mañana, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso va a tomar posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Díaz Ayuso.
Arranca también el nuevo gobierno formado por 9 consejeros. No hay ningún vicepresidente. Un perfil muy técnico en todos ellos con experiencia en la administración. Muchos provienen de la cantera de Sol y de otras consejerías. La mayoría son desconocidos, lo que hará que Ayuso lleve el peso político e ideológico del nuevo ejecutivo. Puedes ver el gobierno al completo en la web, en cope.es. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 23 de junio y 20 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Por delante un fin de semana en el que se espera calor. Enseguida te cuento más del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Y vamos a ver cómo están las cosas en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues está aumentando a esta hora en algunos de los principales accesos a la ciudad. Vamos a comenzar destacando el fin de una incidencia en el acceso por la Avenida América, pero todavía el tráfico puede ser algo más intenso. Atentos, conductores que llegan desde lados. Por otro lado, en la zona oeste, conductores que acceden por la Avenida de la Memoria, por ejemplo, para alcanzar la calle de la Princesa, en su tramo final hay un estrechamiento de calzada debido a obras y hacen que el tráfico sea algo más difícil en ese acceso, como decimos, por la Avenida de la Memoria. También por la zona sur, destacar el aumento de la circulación en el Paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de los enlaces con la M30, y en la M30, a destacar el recorrido entre la Avenida del Mediterráneo y la Avenida América, si circulan en sentido norte.
Nos vamos a las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la entrada a la capital en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y la A4 en Pinto. Se complica, eso sí, la salida en la A3 a la altura de Rivas y también la M40 en Carabanchel Alto en dirección A4, Barrio de la Fortuna y Monte Carmelo en dirección norte en sentido A1. Precaución en esta jornada.
Y recuerda que a partir de mañana se va a cerrar la línea 1 de metro entre Sol y Valdecarros. Habrá un servicio alternativo de la MT entre Atocha y Valdecarros. El corte va a durar 4 meses.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy nos espera un día de verano, sol y temperaturas de 33 grados de máxima, pero el fin de semana todavía más calor. El domingo tenemos activado el aviso amarillo, 39 grados se esperan en el centro.
Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
La policía municipal ha detenido a un hombre de 34 años que tras pegar a su mujer se atrincheró en su casa y azuzó a un perro peligroso contra los agentes. Ocurría en una vivienda cerca del metro de la Sierra de Guadalupe. Los agentes acudieron tras el aviso de un vecino. Cuando llegaron, la mujer reconoció que había sido golpeada.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa.
Irse de vacaciones con Logitravel es lo inteligente este verano.
Entra en logitravel.com y viaja a las islas, escápate al Caribe, vete de crucero, haz un circuito o pasa unos días en la costa. Tus vacaciones en familia, con tu pareja, con tus amigos o con quien tú quieras.
Este verano, Logitravel.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 22 al 28 de junio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases. Y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Llega la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Salimos un poco de la política nacional y hablamos de geopolítica, de un país que acumula, ojo, un sexto de la población mundial.
Totalmente. India. Entre todos estos pretendidos pactos y presidentes presentadores, se nos puede escapar una cita no trivial. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha visitado Estados Unidos. Por supuesto, Congreso y Senado se han unido en una sesión conjunta para escuchar a Modi, que si no recuerdo mal, sería la segunda vez que ya tiene este honor. Nota al margen, Modi, Zelensky, Macron, Mitsotakis, Yoon Suk Yeol, la primera ministra de Corea del Sur, son los últimos mandatarios que han intervenido en una sesión conjunta. Vamos, que una cosa es visitar Washington y otra cosa que Washington te escuche. En fin, Modi abrió su discurso afirmando que la India es la madre de las democracias. Y uno se puede preguntar cómo es posible si India es independiente del Reino Unido desde 1947 y las primeras elecciones tuvieron lugar en 1951. El caso es que se apoya en el Mahabharata, un texto antiguo escrito en sánscrito, que afirma que una de las tareas del ciudadano es elegir a sus gobernantes. Dado que la primera recopilación de los textos se remonta a la época de Pericles en Grecia, se supone que los textos estaban escritos antes y, bueno, captan la idea. Ahora que ya tenemos más base para una cena entre amigos o ganar al trivial, volvamos a Modi. Modi no siempre fue tan querido en Estados Unidos. De hecho, le retiraron el visado cuando era gobernador de Gujarat por sus acciones u omisiones hacia la población musulmana en ese estado. ¿Por qué hoy Estados Unidos está tan volcado con el primer ministro indio? Pues les voy a trasladar una frase del discurso. Juntos daremos un mejor futuro al mundo y un mejor mundo al futuro.
Inspirador, la verdad es que sí. Pero detrás de esa frase se esconde un nombre, China.
India se ha mantenido muy incierta en su posición de bloques en los últimos años. Podría parecer contraria a China, especialmente con las tensiones que viven ambos países en la frontera con el Himalaya. Pero así no ha sido reacia a negociar y comerciar con países más cercanos a China que a Estados Unidos. Pese a todo, India, como Estados Unidos, necesitan que China no destaque en exceso y Estados Unidos tiene en India a un país que no necesita ayuda para defenderse por sí mismo ante China. Por lo que sí, hemos venido aquí hablando desde hace tiempo que Estados Unidos no tiene especial interés en mantener un ojo en Europa mientras China es una tensión constante en el Pacífico, pues lo mismo le aplicaría a China teniendo una tensión constante con India. Y ahora les dejo con una nota de tranquilidad para este fin de semana. El secretario de Estado Anthony Blinken viajó a China esta semana. China admitió que las relaciones entre ambos países nunca habían estado tan deterioradas. Blinken se vio con Xi Jinping y definió el viaje como bueno, sólido y constructivo. Un día más tarde, de la entrevista de Blinken, Biden denominó a Xi como dictador por aquello del globo espía. Ya ven, bastante más interesante que las entrevistas tuteladas a ministros o los negociadores tutelados donde hay un asiento en juego.
Qué raro eso, ¿eh? Que mandas a Blinken y en cuanto vuelve para limar asperezas, coge y le llamas tu dictador al otro. O sea,
bueno, es Biden.
Se han quedado los chinos, se han quedado cuadros, pero bueno. En fin, buen fin de semana, Enrique.
Venga, hasta ahora.
Que vaya bien. Y la clave de Ángel Expósito es la reactivación de la ruta canaria de la inmigración. Máxima alerta ante este verano. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, mira, datos. En la noche del miércoles y la madrugada del jueves han rescatado a 167 personas subsaharianos que intentaban llegar a Lanzarote y Gran Canaria. Entre ellas 18 mujeres y 5 niños. Más, 121 en el Hierro. Otras 59 personas que fueron llegadas a Arguineguín, en Gran Canaria. Onalia Bueno es la alcaldesa de Mogán, en aquel puerto donde literalmente se caían al agua porque no cabían. Uh-huh. Ella tiene muy claro que estamos ante un repunte de la ruta canaria.
Esto es nuevamente un repunte y ahora no se está concentrando tanto en Gran Canaria, sino que se está diversificando en otras islas. Y ahora la mayor presión se está dando en Lanzarote, pero bueno, Fuerteventura también está ahí, y el Hierro y Tenerife pues llegan como muy, muy a cuentagotas.
En 2023, el número de inmigrantes que llegaron a Canarias es menor que el del año pasado, eso es evidente, Marruecos frenó, pero solo entre el 15 de mayo y el 15 de junio se han producido la mitad de rescates de todo el año. De ahí la alerta ante las próximas semanas y meses. Es la ruta más mortífera de Europa. No se sabe cuántas barcazas naufragan siquiera. Incluso hay restos de cayucos que se han encontrado en el Caribe. Imagínate lo que son las corrientes. Bueno, ahí está Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, el Servicio Aéreo de Rescate. Yo estuve con ellos, con el Grupo 82 de las Fuerzas Aéreas de Gando, la base de Gando en Gran Canaria. Y mira, estuve con el sargento primero David Rodríguez a bordo del helicóptero de rescate, un Super Puma. Fue brutal aquella experiencia. Mira lo que me contó.
¿Lloras durante, lloras después o no lloras nunca?
Lloramos después bastante.
¿Sí?
Bastante. No me ocurre mucho silencio. Incluso haciendo la grúa, mucha pena, mucha tristeza. Lo peor de la condición humana la sufrieron ellos.
No nos olvidemos de esos canarios que están recibiéndoles, por supuesto, de las personas que emigran, ni de los rescatadores. Sí, las semanas que se avecinan son muy duras,
¿eh? Ven cada drama por ahí que es tremendo. Imagínate. Luego tener que volver a tu casa y hacer tu vida corriente. Imagínate. En fin, Tron.
Estaremos atentos.
Sí, y te escucho esta noche en La Linterna, como cada día. Un abrazo.
Buen día, chao.
Aquí estamos con Nicolás Redondo, Guadalupe Sánchez y Esther Jaén. Yo no sé qué os llama la atención de la actualidad. Si lo más anecdótico, como lo interesante que se está poniendo la campaña, como decíamos con Nicolás, ¿no? Los inventos de los gurús de campaña con los presidentes inventándose que son presentadores de televisión, las playas artificiales en Madrid para jugar con la idea del verano azul, o lo más importante, o vamos ya directamente a lo que tiene sustancia, que son los pactos PP-Vox, el debate electoral, que el lunes hay una reunión entre PP y PSOE, y vamos a ver si hay reunión. Sumar, que lo llevaba todo muy tranquilo con sus propuestas socioeconómicas, y de repente nos acordamos que en el carro de Sumar hay gente que quiere un referéndum sobre la independencia de Cataluña. No sé, por ejemplo, Esther, ¿dónde ves tú ahora mismo el punto de atención llegados a este viernes de una semana tan intensa?
Hombre, a ver, más que el punto de atención, yo diría que hay que agradecerles que ayer al menos nos arrancaron una sonrisa, porque...
Yo creo que hay que agradecerlo, ciertamente, sí.
Yo dije, oye, estamos en campaña, o en precampaña, llamémosle X, y oye, me están haciendo sonreír, por lo menos, ¿no? Ya si les provoca sonrojo o no, es su problema, pero a mí... lo que me produce es, pues eso, me provoca una sonrisa, pues ver al presidente del gobierno haciendo de entrevistador que saluda al público. Es decir, que en vez de mirar a cámara, mira a todos los que tienen allí compañeros de partido, y, en fin, y se hace unas risas. Pero bueno, debo reconocer que como método innovador lo es, porque ha ganado, en fin, lo que ha conseguido es que todas las televisiones, radios, etcétera, estén dándole a él ese tiempo, pues en vez de estar en un meeting vociferando e insultando al contrario, bueno, pues está en un tono mejor y se le distribuye exactamente igual y puede que tenga muchísima más difusión que un meeting. A partir de ahí ya el contenido pues es para muy iniciados y muy consumidores del producto. Quiero decir, que nadie piense que el Partido Socialista va a ganar un voto o le va a arrancar un voto al PP con TelePSOE, porque no va a ser. Y por el otro lado, pues bueno, también ver a Borja Semper en primer lugar y dices, anda, a la playa, ¿en qué playa está? Y después lo ves allí, el pobre, sin los descalzo, en una arena de una pista, en fin, en Madrid, y dices, bueno, oye, pues ha estado bien. Y las juventudes luego hacen también su montaje con las sombrillas y todo esto. Bueno, yo prefiero esto.
Ayuda a desengrasar con todas las semanas que tenemos por delante de tanta densidad.
Yo prefiero esto que el nivel de agresividad que se ha vivido pues no hace mucho y que puede que volvamos a vivir conforme se acerquen las elecciones. Pero bueno, estamos en la fase de la risa. Luego ya vendrán o comentaremos la cosa de los acuerdos que no son tan de risa.
Sí, no, de la risa y lo que no es la risa, por ejemplo, de lo que es sustancial, esta pasada tarde-noche conocíamos que a pesar del choque que ha habido en Extremadura, en Aragón el Partido Popular sí ha conseguido un acercamiento con Vox y le va a ceder la presidencia de las Cortes. y eso puede facilitar un acuerdo de gobierno. Veremos a ver qué sucede. Pero en este llegados a este punto, Guadalupe, ¿qué te sugiere todo lo que se está viviendo en esos dimes y diretes que se traen los dos partidos de la derecha y la derecha más extrema?
Mira, a mí todo el tema de la campaña, las campañas, más que risa, me produce hilaridad. Por un lado, porque en lo que se refiere al PSOE, evidencia el gusto de Pedro Sánchez por el chavismo y el peronismo, el kirchnerismo, todo este rollo de las entrevistas presidenciales y el tele-PSOE. No, es inevitable recordar el aló presidente. Y bueno, respecto a la campaña de la playa y los paraguas y a Borja Semper, como te has dicho, Sergio, recogiendo coquinas.
Daba esa idea. ¿No?
Coquinero.
Mira, yo creo que a la política le está sucediendo lo que ha pasado durante estos últimos años con la educación, que se está infantilizando y que estamos confundiendo o se está imponiendo el intentar ser simpático en lugar del ser respetado. Entonces, vale que la campaña sea en positivo, pero yo creo que un político que pretende dirigir el país y que tiene que acometer, que tiene por delante acometer una serie de reformas estructurales muy importantes, lo primero que tiene que generar al votante es respeto. Entonces, yo lo que pido a los políticos es que, por favor, no confundan hacer campañas electorales en positivo, que no generen rechazo y que se centren en las propuestas sin caer en el ridículo, en el esperpento. Y bueno, el tema de los pactos, yo creo que hay bailes que son normales a estas alturas, pero sí que creo que la primera comparecencia de la señora Guardiola fue un error, hasta cierto punto fue esperpéntica también, porque no se trata de que ella, oye, pues no, esté en una postura en la que haya decidido que quiere gobernar sin ceder a Vox ni un solo asiento, atendiendo pues a la aritmética y a los votos que ha conseguido cada uno, sino es que hizo una enmienda a la totalidad, ya no solo a Vox, a los que insultó, aunque depende de ellos el ser nombrada presidenta, sino también a los pactos de otros compañeros de partido con Vox. Creo que eso fue un craso error y que debe recapacitar.
Uh-huh. Y Nicolás, ¿cómo ve lo que está sucediendo?
Dime. Los dos aspectos, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad es que he conocido asesores magníficos, y con alguno tengo relaciones, son gente extraordinaria. Por lo tanto, no es una impugnación general a los asesores que pululan alrededor de los candidatos en campaña electoral. Ahora, hay, a mi juicio, también mucho vendepeine. Esta semana se ha presentado un libro sobre la generación del PSOE, el libro de Virgilio Zapatero, y tenía cerca a Felipe González, cierto, y a Alfonso Guerra. Cierto es que Alfonso Guerra establecía un marco electoral claro y contundente y muy fijo, además, y muy sólido. Ahora, no he visto a nadie que haga menos caso a los asesores que al candidato que tenía, que era un candidato, por otro lado, imbatible, Felipe González. Yo pocas veces he visto a alguien que fuera tan él mismo. Es decir, que y cuando iba al acto público no estaba esperando al minuto que salía en televisión, porque ese minuto lo podía dedicar a Gorbachov, a no sé quién. Y yo creo que al final lo que es, hay una infantilización de la política. Ves a Borja Semper, que mira, yo le estimo además y le conozco, con esto del verano azul, y pues no sé si da risa, hilaridad o una cierta tristeza. Menos mal que esto no lo ha hecho Feijóo, ¿no? Y ves al presidente del gobierno entrevistar a su ministro y dándose cada uno de ellos parabienes, ¿no? Y tal. Pues te parece, tiene sensación de un cierto ridículo. Y la verdad es que el país está en una situación difícil y complicada, y que hay que hablar en serio. Y cuando un político serio habla en serio, la gente la atiende más que cuando está con los pantalones remangados o entrevistando al presidente a un ministro.
Uh-huh. Y respecto a los pactos PP-Vox, ¿cómo ves lo que está sucediendo en el espectro?
Yo quiero decir de antemano, porque lo he defendido siempre y no voy a retroceder en este asunto, y lo he practicado cuando era responsable político, que yo siempre, en todos los ámbitos, he sido partidario de que se apoya la lista más votada. Yo creo que los dos grandes partidos tienen esa responsabilidad para no depender de los extremos de izquierdas o de los extremos de derechas. Eso es fundamental en el ámbito nacional, desde luego en el gobierno de la nación, fundamental, pero es muy importante también en las comunidades autónomas y también en sus ayuntamientos. Por lo tanto, yo soy partidario en Extremadura y en Valencia y en cualquier otro sitio que el segundo partido nacional, favoreciera al partido que ha ganado. Una vez dicho esto, yo veo en las críticas que se hacen a lo que ha sucedido en Extremadura las mismas cláusulas éticas que permiten al Partido Socialista Obrero Español pactar con Podemos. A mí me parece muy bien, que en el PP, yo no sé si lo ha hecho afortunadamente o no, pero me parece muy bien que en el PP una persona, una mujer en este caso, deje claro que su discurso no es igual que el que tiene a su extremo. No sé si será bueno o malo, pero no se trata de esto ahora, sino de que un político dice, yo no comparto estos criterios y no los voy a aceptar.
Me vais a permitir, porque precisamente hablando de Extremadura, tenemos la ocasión de hablar, ni que sea durante unos minutos, con uno de los grandes protagonistas de esta semana que ahora termina, como es el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Don Guillermo, buenos días.
Muy buenos días para todos, un saludo para los tertulianos también.
Bueno, pues ha estado usted en el candelero, como diría aquel, esta semana, con todo lo que ha sucedido en Extremadura. El suyo es un caso peculiar porque yo recuerdo ya que en un primer momento, hace tiempo, perdió usted las elecciones hace unos años y en lugar de irse al Senado o pasar a un segundo plano, que es lo que hacen algunos presidentes autonómicos, usted decidió seguir en la oposición y volvió a ser presidente tras el periodo de Monago. Y después de este 28M mucho más cercano, también llamó la atención que usted fue posiblemente aquella noche de los más contundentes en la autocrítica, asumiendo que había usted fracasado, dijo, y anunciando que volvía a su profesión de médico forense, para ahora, como hemos visto esta semana, volverse a presentar a la investidura, habida cuenta de que se ha abierto esa fisura entre el PP y Vox en su autonomía. Pero a su vez vino usted a decir que la investidura, si no sale bien al haberse usted ofrecido para presentarse, que lo normal es que no salga bien, porque no tiene usted los apoyos necesarios ahora mismo, que usted no tiene claro que o ganas o fuerzas, no sé si qué es lo que es, para ser candidato en caso de que haya que volver a repetir elecciones en Extremadura. ¿De qué dependería que usted se encuentre la convicción para dar otra batalla electoral en Extremadura?
En primer lugar, yo lo que hice aquella noche fue hacer algo que debía ser normal, aunque desgraciadamente aparece como extraordinario. Y es que cuando hay un resultado que no es el que uno espera, alguien tiene que asumir la responsabilidad, que aquí nadie nunca asume nada. El éxito está siempre rodeado de padres y los fracasos son siempre huérfanos, ¿no? Yo asumí un ejercicio de autocrítica y de humildad que efectivamente los resultados habían sido malos aunque hubiéramos ganado las elecciones, ¿no? Yo creo que el error ahí del Partido Popular estuvo en creer que había ganado y se lo han seguido creyendo hasta que ha llegado la constitución de la Asamblea y se han dado de bruces con la realidad. Y era que al final, como no se habían puesto de acuerdo, pues imperó la lista más votada y por eso asumimos la presidencia de la Asamblea y la vicepresidencia primera, ¿no? A partir de ahí, y en relación con la pregunta que me hacías, yo creo que hay que hacer todo lo posible para que no haya elecciones. A mí me parece que la afirmación de que si hay que ir a elecciones se va, que ha hecho la señora Guardiola, es una frivolidad. No, eso no vale, es decir... No puede tomarse una decisión de que el ciudadano que va a votar, luego su voto, los gobernantes o los aspirantes a gobernantes no sean capaces de trasladarlo en formas de gobierno. Porque no es neutro el que volvamos a elecciones. No es neutro 8 meses o 9 meses sin gobierno. No es neutro tener que asumir en funciones con una enorme limitación de capacidad. Extremadura tiene una ley que limita hasta el extremo la capacidad de poder hacer cosas. No es neutro el riesgo que hay de pérdida de fondos europeos. No es neutro que esto se produzca en un escenario de como son los fondos Next Generation que hay que ejecutar antes de que acabe este año. Es decir, el daño puede ser enorme. Entonces no vale el que si no se cumplen las cosas tal como yo quiero, pues haya que ir a elecciones porque eso provoca un daño irreparable. Y sobre todo lo que no debe ser nunca posible es que en todo este debate que ha habido en los últimos días, en todas estas afirmaciones, los ciudadanos no aparecen nunca. Aparecen los principios, las convicciones, aparecen los compromisos, pero los ciudadanos no aparecen para nada, ¿no? Y, hombre, ¿a quién debería de acordarse de ellos? Porque al final ellos son las víctimas de que no haya gobierno, las víctimas de que no haya acuerdo, las víctimas de que no nos situemos en posiciones numantinas y seamos incapaces de salirnos al encuentro. Yo no tengo ningún problema en presentarme a la investidura porque he ganado las elecciones. Y, por tanto, me hubiera gustado haberlas ganado con más diferencia, pero en cualquier caso fui quien las ganó, ¿no? Y me gustaría que, ya que la otra alternativa no es posible, pues se respete para que pueda haber un gobierno. Lo contrario, someter a la tortura de unas nuevas elecciones a la ciudadanía me parece que no procede.
Dice usted salir al encuentro. ¿No hay ninguna posibilidad, por pequeñísima que sea, de que usted se entendiera de algún modo con el Partido Popular para dejar de gobernar en solitario o tratar de convencer a la señora Guardiola para que gobernase el PSOE, pero haciendo concesiones programáticas al Partido Popular, teniendo en cuenta que Extremadura es una región peculiar dentro electoralmente hablando? Eso está descartado.
Pero sería un poco absurdo que quien ha ganado las elecciones le diera el gobierno a quien las ha perdido. En todo caso, debería ser al revés, ¿no? Es decir, el que el Partido Popular dijera, no, yo, que he sido la segunda fuerza, pido al quien ha sido la primera que me dé los votos para poder gobernar yo sola. Eso no tenía mucho sentido, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo otro podía tener algún sentido más, entre otras razones porque ya ocurrió en España. En el año 16 hubo un partido que se abrió un canal para que España pudiera tener un presidente sin ir a otras nuevas elecciones, ¿no? Y seguramente eso no volverá a ocurrir hasta que lo vuelvan a hacer otra vez los mismos, porque no parece que el Partido Popular, que pide por activa y por pasiva siempre la lista más votada, cuando llega la verdad no permite que las listas más votadas gobiernen nunca, muy al contrario, incluso en Extremadura, que en Extremadura en varios ayuntamientos el PP la ha dado, el PP y Vox han puesto de acuerdo, ha ganado las elecciones el PSOE y Vox le ha dado el gobierno al PP.
Por tanto, por lo que usted me dice, descartadas esas opciones, aquí o llegan a un acuerdo PP y Vox antes de que haya que repetir elecciones en Extremadura, o se va a una repetición electoral. En ese escenario, la derecha ha tenido sus dimes y diretes, pero esta mañana nos llama la atención que, a lo mejor, en el socialismo también usted ha dejado un poco caer que no tiene claro si se presenta o no. No sé si eso es motivo para que se haya abierto alguna fisura dentro del socialismo en Extremadura, pero nos llama la atención que esta mañana leemos en el Hoy de Extremadura declaraciones de un personaje importante del socialismo extremeño, como es Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, alcalde de Villanueva de la Serena, que viene a decir que Guillermo Fernández Vara, usted debió dar un paso atrás para dejar un proyecto más ilusionante y que se equivocó en no criticar públicamente algunas posturas del gobierno que nos hacían daño, ha dicho literalmente. ¿Usted estas declaraciones de su compañero de partido cómo las valora?
Pues con total normalidad, porque como me las ha dicho a mí antes, es que eso no lo dice, lo dice en una entrevista. Primero, hay una cierta descontextualización sacada de contexto, pero en cualquier caso se acepta, porque he oído la grabación entera de la entrevista y lo que dice me lo ha dicho a mí en ocasiones y lo ha dicho internamente en los órganos del partido, con lo cual para mí no es ninguna novedad. Efectivamente, él ha defendido el que yo tenía que haber sido más crítico y externamente, y lo he sido internamente, pero es mi manera de ser. La lealtad consiste en decir lo que uno piensa, pero intentando hacer el menos daño posible, ¿no? Y en ese sentido yo he tenido esa manera de hacer las cosas. Puedo haber estado equivocado, en que yo no me creo en posesión de la verdad, pero en lo que a esta entrevista se refiere, para mí no es ninguna novedad lo que dice Miguel Ángel en esa entrevista. Me lo ha dicho a mí personalmente y lo ha dicho dentro de los órganos del partido, con lo cual para nosotros aquí no es ninguna noticia.
Si pudiera usted volver atrás en el tiempo y volver a estar delante de Carlos Herrera en aquella entrevista que le concedió en este programa, ¿daría usted un respaldo a los indultos de Pedro Sánchez a los golpistas del 1 de octubre como lo hizo? Que yo recuerdo que usted lo que vino a decir fue con una cierta resignación de decir, ¿y qué otra solución había? Y eso, digamos que parece como que le pudo a usted pesar ahora en esta campaña electoral. ¿Daría usted, ¿Lo haría usted de otra manera? ¿Daría usted otra contestación?
A mí me cuesta mucho fingir, ¿sabe? Entonces, como estoy convencido de que la relación de España con del conjunto de España con una comunidad autónoma, con Cataluña, es hoy mucho mejor de lo que era hace 5 años, y que a eso ha contribuido, pues yo creo que todo, en lo positivo y en la mochila que pueda haber cuando se toman decisiones, que es preferible que que en Cataluña se estén discutiendo presupuestos, a que se estén haciendo referéndum, pues, pero es verdad que esto es luego muy difícil de entender y de explicar, y las cosas que son difíciles de explicar son difíciles de entender, ¿no? Pero en fin, yo soy yo y todas mis contradicciones al mismo tiempo, que las asumo y que las comparto, y yo soy hombre de no decir lo que creo que más me interesa, sino decir lo que pienso y lo que siento, aunque a veces pueda estar equivocado, que no digo que no sea así o que no pueda ser así en algunos momentos, ¿no?
Uh-huh. Se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que le hiciera también una pregunta a Esther Jaén.
Sí, muy buenas. Yo me alegro mucho de saludarle, don Guillermo.
Igualmente.
Yo quería saber, ¿de verdad usted cree que esto va a acabar sin acuerdo PP y Vox? ¿O los plazos lo permiten? ¿No considera que, a pesar de que usted presente su investidura, que probablemente sea fallida, habrá un acuerdo de última hora después del 23J, después de las elecciones generales?
No lo sé, Esther. Tengo la sensación de que estamos en un... PP y Vox están experimentando cómo va a ser su relación después del día 23 y lo están experimentando en cabeza extremeña. Y por lo tanto somos un poco de cobayas o de conejillos de India para que estos señores puedan decidir finalmente cómo se van a entender, ¿no? Y los experimentos en política siempre lo acaban pagando los mismos. En cualquier caso, no tengo ni idea. O sea, no sé lo que van a hacer ni si lo van a hacer. Lo que sí sé es que han volado todos los puentes. Es decir, la agresividad con la que se han relacionado ha hecho volar cualquier puente para pasar de una orilla a otra, ¿no? Y los ciudadanos necesitan que se tomen decisiones, porque lo contrario, ir a elecciones, no sé si a los partidos le viene bien o no, a los ciudadanos le viene muy mal. Y bien harían los partidos en pensar un poquito más en los ciudadanos y un poquito menos en ellos.
Uh-huh. Me queda solo una cuestión muy breve, señor Fernández Vara, porque hay mucha gente que me comenta el asunto de los trenes. Desde fuera de Extremadura, muchos españoles no se explican cómo Extremadura puede tener un servicio de trenes tan tan desastroso, que además puede haber también influido de alguna manera en la campaña autonómica, y que con un gobierno socialista durante tantos tiempos en la autonomía y también en Moncloa durante tanto tiempo, luego también estuvo Monago, que era del PP y había gobierno del PP. ¿Cómo puede ser que Extremadura tenga esos servicios tan desastrosos que tenga y no haya manera de solucionarlos?
Primero, hoy los tiene bastante mejor de lo que los tenía hace algún tiempo. Segundo, se han invertido 1.500 millones de euros en los últimos 5 años. El problema es que antes no se había invertido nada. Y tercero, las obras están en marcha. Es decir, en estos momentos está a punto de terminarse la electrificación, con lo cual en el plazo de un mes o mes y medio, todo el trayecto de la alta velocidad por Extremadura, desde Plasencia hasta Cáceres, hasta Mérida y hasta Badajoz, será de alta velocidad, ¿no? Faltará al final el tramo Madrid-Talavera de la Reina, que ya no está dentro del trayecto extremeño, pero lo demás, las obras van a muy buen ritmo. Es verdad que desde el año 2003, que Aznar lo anunció, hasta hace muy poquito tiempo nadie había hecho nada. Entonces aquí nos han engañado todos los gobiernos de todos los colores, ha habido y por haber.
Bueno, pues dicho queda, ojalá se mejore, porque ya digo, nos llama la atención desde el resto de España las noticias con las que nos desayunamos a veces, de un tren que se para, otro que echa humo, otro, y la gente, la verdad es que los extremeños se merecen un buen servicio, porque son buena gente en buena tierra. Guillermo Fernández Vara, presidente en funciones de la Junta de Extremadura, le agradezco estos minutos de radio y le deseo lo mejor en lo personal, sea, lo que tenga que venir.
Muy bien, un saludo para todos.
Son las 8:58, ahora comentamos la jugada, pero antes me vais a permitir que os hable de Línea Directa.
Mensaje para todos los ciudadanos que aún no saben cómo ahorrar en sus seguros. Pues se lo decimos con la nueva fórmula Coche Casa de Línea Directa. Porque si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, es que además Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Imprescindible, ¿verdad? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de julio de 1979. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso el